Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, bienvenidos a La Voz de la U, el programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que propone un aprendizaje, una indagación y una contextualización conjunta mediante una conversación sobre aquellos temas de referencia en el mundo y su repercusión aquí en Colombia, para mantenerlos actualizados, informados y a la vanguardia de cada una de estas tendencias. Como cada fin de semana, es un gusto recibirlos en este espacio. Mi nombre es Alejandro Salazar y hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, algo que desde la pandemia se ha popularizado aún más aún, que ha generado opiniones muy divididas. Para entender este panorama nos acompañará un experto invitado. Vamos a ampliar la temática con información de utilidad, además de animarnos con un par de momentos musicales. Así, demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto son dinámicas que tomaron gran importancia en el país durante la pandemia ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, hay que destacar que esas modalidades laborales ya existían antes del confinamiento, o sea, no estamos tocando un tema que es novedad. Y a tiempo, esas prácticas todavía son comunes y cada vez toman mayor relevancia. Una vez pasada la contingencia, retomando lo que conocimos como la nueva normalidad, esas prácticas no desaparecieron y cobraron mayor popularidad. En la actualidad es común agrupar todas las modalidades de trabajo como trabajo en casa, pues si bien estos tres modos de trabajo, aunque puedan parecer similares, tiene características muy diferentes desde sus reglamentaciones, metodologías, obligaciones, beneficios e incluso subsidios o remuneraciones por parte de la empresa o entidad. También las herramientas o demás recursos de trabajo para el empleado. Entender cada una de esas modalidades, en qué se caracterizan y se diferencian, un poco lo que se ha creído al respecto, mitos como la productividad y eficiencia o su bajo desempeño, el papel, la responsabilidad y habilidades de los empleados, el desafío, por supuesto, que enfrentan los empleadores, es parte de lo que queremos conversar hoy. Así que para entender mejor esas dinámicas, organizamos esta conversación titulada Características del teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, e invitamos a Juan Carlos Espinal Uribe. Él es psicólogo, especialista en gerencia del talento humano, magíster en gerencia del talento humano y docente de la especialización en psicología organizacional de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Juan Carlos, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido a La Voz de la U.
Alejandro, hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar nuevamente contigo y con tu programa para que pensemos y reflexionemos en torno a este tema de el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa.
Para empezar, hablemos precisamente de eso. ¿Cuándo hablamos de teletrabajo? ¿Cuándo de trabajo remoto? ¿Cuándo de trabajo en casa? ¿Y cómo diferenciar estas tres modalidades?
Sí, claro que sí. Hay un tema que tenemos que identificar y es, como tú lo planteabas ahorita, y es que en las tres modalidades hay una situación y es que se hace por fuera de la organización, ¿cierto? La condición aquí es cuáles son las condiciones o cuáles son los elementos que se presentan en cada una, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, y también tenemos que reconocer algo que también mencionabas ahorita, es el tema de la normatividad. Aquí hay un asunto que pues no tocaremos muy directamente y es que para Colombia, inclusive bajo lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hay unas normatividades, hay unos elementos que inciden directamente en lo que es la regulación del trabajo, particularmente en Colombia, ¿cierto? Está lo que llamamos el decreto 555 del 2022, que ya, digamos, se ha pronunciado en cuanto a lo que sería toda la reglamentación sobre el teletrabajo y el trabajo en casa. Pero particularmente y fundamentalmente, cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de una modalidad donde la persona no realiza su tarea en el lugar de trabajo, ¿cierto? Y no estamos hablando particularmente de su casa, ¿cierto? Estamos simplemente diciendo que el empleado, el trabajador, hace su actividad, ¿cierto? Fuera de la organización, ¿cierto? Y que aquí utiliza entonces las tecnologías para valerse o para realizar su trabajo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que el trabajo remoto es una forma de teletrabajo, ¿cierto? El trabajo remoto es una forma de teletrabajo donde se hace hincapié fundamentalmente en que en el trabajo remoto si hay una conexión, una incidencia directa en la acción que se tiene que hacer con la organización mediadas por las tecnologías de la información. Y el trabajo en casa, el nombre también lo indica, si es una actividad del trabajo, ¿sí?, que se realiza directamente en el domicilio y con unas condiciones particulares, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo en casa? Se tienen que dar unas condiciones a nivel ergonómico, a nivel inclusive del tema de la disposición que en este caso si hace la organización, ¿cierto? La organización sí tiene que disponer y verificar que se den las condiciones para que este sujeto pueda realizar su trabajo, digamos, con las características óptimas, ¿cierto? Porque tú puedes decir, bueno, yo estoy haciendo trabajo remoto eventualmente. Entonces yo estoy diciendo, hoy estoy haciendo trabajo remoto. Inclusive también hay un asunto y es que, bajo la normatividad, hay que llegar inclusive a acuerdos. Ahorita estamos hablando de que las organizaciones se abrogan el derecho de decir, bueno, ¿en qué condiciones hacemos trabajo en casa? Porque no siempre, hay que decirlo, y tú lo mencionabas también ahorita, si bien el contexto del COVID-19 nos nos llevó a hacer ¿qué? Trabajo en casa, ¿cierto? Y tú también lo mencionabas, ya existía las opciones de teletrabajo, de trabajo remoto, inclusive de trabajo en casa bajo ciertas condiciones. Personas que por los familiares que tienen, que a su vez son trabajadores, pero también son cuidadores de personas con alguna condición particular, entonces la organización llega a acuerdos con estas personas para que trabajen desde su casa. Obviamente también existe una normatividad que indica entonces, bueno, hay un consumo de energía, hay un tema también de inclusive un subsidio para que entonces se paguen otras situaciones.
¿Qué beneficios, tanto laborales como personales, tiene un empleado que trabaja bajo estas modalidades?
Bueno, en términos de beneficios, uno podría indicar que hay un tema, digamos, que es obvio, y ojo cuando digo obvio, porque pues estaría el tema de no hay desplazamiento hacia la organización, ¿cierto? Pero también hay que considerar los otros elementos psicodinámicos que esto conlleva, ¿cierto? ¿A qué me refiero? El hecho, por ejemplo, del trabajo en casa, cuando ahorita mencionabas, pues como particularizar cada uno de estos asuntos. Si tú trabajas en tu casa, tienes que considerar elementos, por ejemplo, que se dan las dinámicas familiares que pueden afectar e incidir en el tema de tu trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una, lo que nosotros llamamos en el mundo del análisis organizacional, una tensión, una dialéctica, en términos de que si bien está el beneficio de que trabajas en tu casa, pero también está al otro lado y es que se juega y se presentan todas las dinámicas de lo que el hogar conlleva, ¿cierto? Entonces está que tienes que prestar atención a otras situaciones, de que pueden haber situaciones que te pueden sustraer de tu tarea, ¿cierto? Entonces hay que analizar y hay que poner en una balanza, inclusive por eso se llega a acuerdos, ¿cierto? La organización está ahorita en toda una situación o en una modalidad de llegar a acuerdos cuando es pertinente e inclusive no perpetuar, porque eso también es un análisis que no debemos caer, no significa que ya hay que perpetuar el teletrabajo, el trabajo en casa, no, bajo ciertas condiciones se puede permitir y no sobre mucho tiempo, ¿cierto? Inclusive hay que analizar, también lo de pronto lo vamos a decir más adelante, el tema de cuándo empieza el trabajo y pero también cuándo termina, porque mira que sabemos que en la condición de trabajo en casa o en teletrabajo se puede perder esa frontera en, bueno, ¿y cuándo termina mi horario de trabajo? Que trabajo concretamente cuando estamos en la oficina o en la organización, sabemos, bueno, hasta aquí llego y me voy.
Muy importante empezar el programa reconociendo en qué consiste el teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, además de cómo se diferencian legalmente ahora que estas dinámicas son cada vez más comunes y aceptadas en la sociedad. Además, más adelante hablaremos sobre el papel de nosotros como empleados, de esa responsabilidad, de las habilidades y por supuesto un poco de los desafíos de los empleadores al enfrentar estos retos que, como bien sabemos, se han vuelto más comunes.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por continuar acompañándonos en esta edición de La Voz de la U, hoy hablando sobre características de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, con Juan Carlos Espinal Uribe, docente de la especialización en psicología organizacional de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, el profe nos contextualizó sobre las diferencias entre estas tres modalidades de trabajo y, muy importante, ese beneficio humano que trae para el empleado esta gestión del tiempo. Ahora, Juan, ¿cómo adquirir habilidades como disciplina, responsabilidad para la ejecución de las funciones laborales en estas modalidades?
Bueno, y esto es bien importante, Alejandro, porque de todas maneras se considera que bajo inclusive la idea de la cultura y de la entidad organizacional, las personas debemos llevar también esas competencias, esas habilidades, como tú lo dices, de disciplina, de responsabilidad, en cualquiera de los tres escenarios, ¿cierto? O sea, la organización no puede ser la garante o el garante de tu responsabilidad, ¿cierto? O sea, palabras más, palabras menos, en cualquier situación donde tú estés, debes desarrollar tu tarea con responsabilidad, ¿cierto? Entonces aquí es un punto que es bien importante, donde la organización lo que digamos que acompaña a sus colaboradores, pero pues aquí la palabra hay que decirlo, no los vigila, sino que ejerce más un tema de acompañamiento. Entonces, pero sí, sí puede, y tú también lo mencionabas, creo que sí puede hacer un ejercicio de fortalecer, de acompañar las adquisiciones, por ejemplo, en temas de qué, de todo lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico. Creo que es una competencia que hoy en día tenemos que desarrollar también, como la orientación hacia los resultados. La organización creo que está también en ese lugar de fortalecer estas competencias que en últimas fortalecen y nos redirigen hacia el tema de la eficacia y la productividad en la organización, sin desmedros de que el empleado tiene que pensar también en un lugar de bienestar. Creo que también va a ser uno de los temas que vamos a mirar más adelante, porque no está simplemente de decir entonces estoy en casa y soy más productivo, sino que también tengo que considerar todos los elementos del ambiente.
Bueno, de eso desde el punto de vista del empleado. Ahora desde el empleador, ¿qué retos o desafíos desempeñan en la implementación de esas modalidades al interior de las organizaciones?
Total, yo creo que es fundamental. Primero, un asunto de ética, ¿cierto? Y aquí entra un concepto que es lo que nosotros llamamos en psicología el contrato psicológico, ¿cierto? Son esas expectativas implícitas que tenemos nosotros como organización, pero que también las tiene el empleado. ¿A qué nos referimos? O sea, nosotros esperamos algo del empleado y el empleado también espera algo de nosotros. Entonces, en ese sentido del contrato psicológico, psicológico, creo que es importante, primero en términos de la organización, que espera que el empleado haga su trabajo en cualquiera de estas tres modalidades, porque digamos que no está al interior de la infraestructura de la organización, pero está, digamos, realizando una tarea para la organización, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que esperaríamos es que primero lo hiciera de buena voluntad, con el reconocimiento de cómo su tarea en cualquiera de estos espacios, trabajo en casa, teletrabajo, trabajo remoto, reconociera la importancia de cómo es que le aporta su acción a los objetivos organizacionales. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante que la organización acompañe, vele y pues identifique cómo puede fortalecer esos elementos.
Muy interesante conocer todas esas apreciaciones y variables de las modalidades de trabajo que abordamos en el programa de hoy. Por ejemplo, conocer lo relacionado con las herramientas o los recursos adecuados para el desempeño y el cumplimiento de las funciones y obligaciones, también las disposiciones de seguridad, salud o incluso algunos gastos. Y hablando sobre eso, mitos específicamente, profe, ¿qué mitos hay en cuanto a la efectividad y productividad de esta modalidad de trabajo para las organizaciones y qué tan verídicos o falsos pueden ser?
Yo creo que todo mito parte de un tema inclusive social y normativo, ¿cierto? O sea, el mito tiene una función social. Entonces, como dicen por ahí, el refrán, cuando el río suena, piedras lleva, ¿cierto? Lo que sí hay que analizar es el contexto del mito. Entonces, yo lo que creo es que siempre habrá un elemento que tendremos que analizar. Por ejemplo, ¿qué mito sobre el trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo remoto surgen? Ah, sí, que el empleado puede ser más disperso, más perezoso, ¿cierto? O hacer cualquier otra cosa menos su tarea, ¿cierto? Pero yo creo que esto, lejos de ser un mito, puede considerarse una realidad siempre y cuando haya un desajuste entre, digamos, las intenciones del trabajador y obviamente la conexión que tenga no solamente con la organización, sino con el propósito que tiene la organización. Entonces yo creo que tenemos que analizar el mito en su espectro más amplio, ¿cierto? Porque también puede ser, no, es que me quieren mandar para la casa porque no me quieren en la organización. Mira el mito desde la perspectiva de la organización, no solamente desde la perspectiva del empleado, ¿cierto? Sino desde la perspectiva del empleador, ¿sí? Entonces el empleado se puede hacer la idea o generar el mito o el prejuicio de me quieren enviar para mi casa porque no me quieren en el trabajo, que también eso puede generar. Entonces creo que todo mito debe ser disuadido o digamos abordado en términos de, bueno, ¿qué intención tiene ese mito? O sea, ¿por qué creemos que la persona en su casa no va a trabajar? Porque seamos claros, o sea, la persona cuando tiene una intención, una competencia, una habilidad y una intención para el trabajo, puede estar en su casa, puede estar en el trabajo, puede estar, como también lo propone el trabajo remoto, en un coworking, y va, si tiene toda la intención, para realizar su trabajo de la manera más pertinente. Pero si esta persona no está motivada, no tiene, digamos, esa conexión con el propósito organizacional, puede estar en la oficina del lado de la gerencia y su intención va a estar totalmente desenfocada. Entonces creo que existen los mitos, pero como te digo, tiene una función que como interventores y analistas institucionales y organizacionales estamos llamados a abordar y a disuadir.
Bueno, finalmente, hace un rato comentábamos que esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo y que la pandemia fue más una medida preventiva, una obligación. Muchos tuvimos que retomar, volver a las oficinas, otros por el contrario permanecieron bajo esta modalidad. Pero ya lejos de la pandemia, profe, ¿qué proyecciones tienen a mediano o largo plazo esas modalidades de trabajo aquí en el país?
Qué interesante ese comentario, Alejandro. Mira, en los últimos estudios que se han hecho a nivel de, por ejemplo, bajo esta pregunta, ¿volveremos a las organizaciones? Esa es una pregunta que ahorita, bueno, que ahorita no, desde que se acabó, digamos, entre comillas, pues el modelo de pandemia y de estar encerrados, nos dimos cuenta de algo, dos cosas. Uno, hubo personas que definitivamente dijeron, yo no quiero volver a la organización. O sea, hay personas que en ese momento dicen, yo no cambiaría mi contrato, o sea, mejor dicho, yo no volvería a aceptar un contrato si es todo el tiempo en la organización, que ahorita lo vemos. O sea, ahorita vemos organizaciones que implementan el tema de teletrabajo, opciones de trabajo en casa, híbridas, unos días en la casa y otros días en su lugar de trabajo. Eso fue uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, ¿cierto? Como hay personas que pensaron que la organización como estructura iba a desaparecer y no. O sea, hay gente que retomó y volvió a las organizaciones. Tenemos que identificar un fenómeno psicodinámico y psicosocial, es que la gente le gusta interactuar con la gente. O sea, la gente quiere trabajar en los espacios porque obviamente el espacio de la organización es un espacio donde la gente interactúa. Obviamente no va a ser lo mismo que tú en tu casa estés con tu familia, ¿cierto? Que eso también pone otra categoría que más adelante vamos a analizar y es el conflicto familia-vida laboral. Entonces ahí el punto es que en la organización, pues no, la organización no va a desaparecer. Vamos a seguir siendo convocados por un espacio físico y vamos a seguir reuniéndonos, pero ya no con las mismas condiciones de antes. O sea, ya no bajo la misma idea de que tenemos que estar los 7 días de la semana o los 5 días de la semana, 48 horas al interior de una organización. Este evento, como tú también lo mencionabas ahorita, que si bien ya se venía aplicando desde muchos años atrás, cobra otra relevancia y muestra otras aristas para las posibilidades de hacer como algo que es tan importante en la vida del sujeto y es su trabajo.
Perfecto, qué buena manera de concluir el programa. Pudimos ahora en este último bloque comprender todo aquello que se ha dicho, las múltiples experiencias y contextos relacionadas a estas modalidades de trabajo. Muy interesante desmentir y acertar algunas de las creencias y asimismo que si bien esto no es a raíz de la contingencia que vivimos en el mundo, sí cobró mayor relevancia tras esta época, pero que es pertinente analizar qué tan sostenible será o podría ser en el tiempo, qué proyección hay, incluso si hay un mito o no, que todas las empresas llegaremos algún día a eso, o si al contrario, en breves años dejará de funcionar de tal manera. Fue parte de lo que quisimos conversar hoy en La Voz de la U sobre características del teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, y donde nos acompañó Juan Carlos Espinar Uribe, él es psicólogo especialista en gerencia del talento humano y magíster en gerencia del talento humano, docente de la especialización en psicología organizacional de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Juan Carlos, qué charla tan agradable, más teniendo en cuenta que es un tema de actualidad que cada vez está más presente. Muchas gracias por acompañarnos y por sumar su voz a La Voz de la U.
Muchísimas gracias, Alejandro, y a ti por traer esos temas y pues por problematizarlos. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos ahora todos los profesionales, pensar las dinámicas y problematizarlas en estos escenarios. Muchas gracias.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.